experiencia un poco de docente de cada uno de nosotros, si se quiere, que hemos leído tantos de sus libros. Estamos en comunicación con el escritor, el historiador y el periodista Osvaldo Bayer. Osvaldo, bienvenido a Radio Gráfica, a Feos, Sucios y Malas. Gustavo Ramírez y Úrsula Asta, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Osvaldo, ¿cómo podemos recordar este primero de mayo teniendo en cuenta el contexto argentino y teniendo en cuenta el contexto internacional, donde, por ejemplo, en Turquía, Grecia o España hubo manifestaciones y hubo represión a los trabajadores?
Bueno, quiere decir que evidentemente el ser humano no ha aprendido nada de todas las grandes experiencias históricas. Realmente, cuando uno está en Europa, como me ocurre a mí, estoy todos los años allá, y veo la crisis económica tan grande que hay en Europa, la gente sin trabajo en España, parece mentira, el 50% de los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo. Fíjese qué futuro, ¿no? Y qué optimismo pueden tener esa juventud, qué creencia pueden tener en la existencia. Bueno, además de Italia, la crisis que está sufriendo Italia, Portugal y Grecia principalmente. Quiere decir que el capitalismo no soluciona ningún problema. Realmente es hora que la humanidad aprenda, que Naciones Unidas llame a un congreso de economistas y trate de lograr un sistema realmente regulatorio de la riqueza que produce la tierra, para que todos podamos vivir en paz, todos tengamos un trabajo, todos tengamos un techo digno, principalmente las familias con hijos, y no que haya tantas villas miserias en el mundo. Y bien, pero no aceptar esto del capitalismo, o que soluciona todos los problemas de por sí, como se nos decía siempre, ¿no? Y bien, no hemos avanzado ningún paso en el sentido de traer paz e igualdad. Una democracia tiene que traer paz e igualdad para ser democracia. Yo siempre sostengo que mientras haya villas miserias no hay verdadera democracia. Uh-huh. Porque la verdadera democracia tiene que ser capaz por lo menos de dar un techo digno, por lo menos a las familias con hijos, ¿no? No, eso no, eso lo podemos ver constatar en Buenos Aires, ¿no? Con los cantes y en el barrio norte, en el barrio allá del norte de la provincia de Buenos Aires, y las villas miserias ahí en la Villa Miseria 31, por ejemplo, a 19 cuadras del Cabildo de la Nación, que nos liberó el 25 de mayo de 1810.
Osvaldo, llevando el análisis que estabas haciendo sobre lo que está sucediendo en este momento en Europa, si lo traemos a nuestra región, América Latina, donde a priori uno considera, digamos, que en el último tiempo hubo ciertas reivindicaciones o inclusiones en algunos de los países de la región, ¿qué opinas al respecto?
Sí, realmente yo tengo 86 años y es la primera vez que Latinoamérica está buscando nuevos horizontes, ¿no? Por lo menos algunos de los países, como por ejemplo Ecuador, con Correa, que realmente está luchando por un sistema igualitario y lo está logrando en parte, claro, con mucha oposición, pero lo está logrando. También Bolivia, que es por primera vez el pueblo boliviano ha votado a un hombre de los pueblos originarios, cosa que nunca había ocurrido en Latinoamérica. Venezuela también con sus grandes problemas de oposición y de chavismo, pero también en Brasil hay una búsqueda, y también por supuesto en Argentina hay otra búsqueda, ¿no? Pero que tenemos que seguir empujando para que se haga mucho más de lo que merece el ser argentino. Bien, mientras que otros países todavía como Colombia y como Chile, que volvió de votar a un Allende, de votar después de Pinochet al Partido Socialista, ahora ha caído de nuevo con el señor, bueno, para qué nombrarlo, con partidos conservadores que no solucionan nada. Han tenido siempre Latinoamérica en su dominio a través de dictaduras militares. Cuando ellos perdían el poder, lo conquistaban después con dictaduras militares. Y nunca solucionaron esas dictaduras militares ningún problema, todo lo contrario. Así que yo veo con esperanza que sigamos ese camino, sigamos empujando realmente Latinoamérica es capaz de traer la felicidad para todos sus habitantes.
Bayer, si uno tiene que analizar la historia del movimiento obrero en Argentina, no puede dejar de hablar del peronismo, pero también hay un principio donde estaban socialistas y anarquistas en la conformación de este movimiento obrero. ¿Cómo se trasladó? ¿Qué queda de aquellos resabios del anarquismo y del socialismo dentro de lo que es la estructura del movimiento obrero?
Bueno, eso quedó terminado. Es decir, antes la FORA, por ejemplo, unía los gremios, era lo más importante de la clase trabajadora argentina. Eran de ideología anarquista, que querían el socialismo, pero en libertad. Nunca una dictadura del proletariado. Y estaban también los sindicalistas propiamente dichos, que decían que el sindicalismo no tenía que intervenir en política, solamente luchar por leyes realmente que dieran una vida digna para el trabajador. Y estaban los socialistas que sí, que creían que había que ir a votar y creían en el sistema de partidos políticos, y al mismo tiempo luchar en los sindicatos por leyes más justas. Bueno, esas tres líneas fueron terminadas cuando se crea el peronismo, con el golpe militar del 43, donde Perón pasa a ser de militar a ministro de Trabajo, que después es elegido en dos elecciones, y establece, crea esa ley donde todos los sindicatos tienen que ser aprobados por el gobierno, por ejemplo, y por eso los anarquistas se separaron y formaron otra central, pero que fue diluida. Y entonces tenemos de aquel tiempo una sola central, que es la CGT, que luego se ha dividido, ¿no?, en CGT de los argentinos, en CGT, CTA y CGT, pero que realmente le interesa más bien la política que principalmente a la CGT, la política de partidos, que realmente luchar por nuevas leyes obreras, ¿no?
Y en este contexto, ¿cómo se analiza cómo analiza usted el presente del movimiento obrero argentino?
Bueno, realmente muy dividido, y no se ha logrado nada de lo que se luchó desde un principio. Hay una gran desocupación todavía en la Argentina. Hay una discusión política ahora, quién va a ser candidato a diputado. Vemos toda la oposición que tiene este gobierno, que dentro de todo ha sido un gobierno que ha logrado algunas cosas que no se habían logrado antes, ¿no? Como por ejemplo el juzgamiento de todos los crímenes de guerra, los crímenes de las dictaduras. Pero falta mucho por hacer. Y hemos visto como hasta partidos de izquierda se alían con la derecha, con el radicalismo, con estas figuras que son apoyadas por el diario Clarín y el diario La Nación, que nos llevan de nuevo al conservadurismo. Pero bien, realmente el gremialismo no representa aquellas luchas por acabar con la desocupación, por acabar con la gente sin trabajo, por acabar con las villamiserias, ¿no? Como eran lo que perseguían los sindicalistas, los anarquistas y los socialistas,
¿no? Osvaldo, usted también ha oficiado y oficia de periodista. ¿Los periodistas se ven a sí mismos como trabajadores o están por encima de ese estatus social según de donde vengan?
Mire, yo fui secretario general del sindicato de prensa, como se llamaba antes, 4 años, y conocí bien las luchas, y los periodistas son trabajadores y tienen que seguir luchando siempre para que se cumpla el estatuto del periodista, y no como hacen muchas empresas que no lo cumplen en nada, ¿no? Ese estatuto del periodista, que realmente es un ejemplar caso de defensa de una profesión así como es tiene que ser, el periodista tiene que ser independiente dentro de las empresas y luchar también por las cooperativas de periodistas. Eso sería verdadera democratización de las, de los medios de difusión, cooperativas de periodistas, y no que pertenezcan a grandes empresas o a una señora o a una familia.
Osvaldo, le agradecemos esta comunicación con Radio Gráfica, con el programa Feos, Sucios y Malas. Siempre es un placer escucharlo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio que me han dado. Hasta pronto.